Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Estamos viviendo los que con toda seguridad son los tiempos más inciertos de la política española desde hace muchos años. Y por eso mismo, seguro que a nuestro primer invitado de hoy le deben parecer muy interesantes. Se trata de Pedro Aguilera Cortés, gitano y politólogo. Con él, desde Barcelona, haremos algún pronóstico, a ver si acertamos.
Y además tendremos otro invitado, en este caso en Jerez de la Frontera. Se trata del guitarrista Javier Patino, que acaba de publicar el disco Oro Negro. Y ahí se acompaña de importantes voces del flamenco gitano de su tierra.
Y desde luego os vamos a hablar de la recientísima inauguración de la exposición Vidas Gitanas en Alcalá de Henares.
Bienvenidos a este tiempo de la cultura gitana, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que nadie se apure y se ponga triste, si no hay para carne, comeremos piste, y a todos los cocheros de esta gran ciudad. Con la sombra y el puerto le traerá su felicidad. Con la sombra y el puerto le traerá su felicidad.
Se ha vuelto caí loco con los tranvías. Vaya un negocio bonito que ha hecho la compañía.
Que parezca broma, hay gaditana que sueña con el cole y la campana. Algunas que no tiene ni pa' café.
Por lo menos tres veces al día pasa José. En cambio, los cocheros de Caí están hoy de vacaciones. Unos vendiendo tijones y otros viviendo de aire como los camaleones.
Que nadie se apure y se ponga triste. Si no hay para carne, comeremos el bistec. A todos los cocheros de esta gran ciudad, con la sombra y el puerto le traerá su felicidad. Que nadie se apure ni se ponga triste, si no hay para carne, comeremos piste. Y a todos los cocheros de esta gran ciudad, con la sombra y el puerto le traerá su felicidad.
De callajeres,
con la sombra y el puerto le traerá su felicidad.
De callajeres.
¡Viva Caí! Así hemos empezado con estos tangos de carnaval. Manuel, que Caí ya huele a carnaval. Y estos son unos tanguillos históricos. Son, bueno, del tío de la tiza, del famoso tío de la tiza, los tanguillos del coro de los tontos que se cantaban allá en 1908.
Huele a carnaval, desde luego, y lo que también huele esta composición que acabamos de escuchar, estos tanguillos, es al nuevo disco del que ya os hemos hablado alguna vez en este programa, Caí Jerez, decía el coro, vámonos de Caí a Jerez, ¿no? De Jerez a Caí, vámonos para Caí, vámonos para Jerez. Bueno, Caí Jerez se llama este disco que se acaba de presentar en Madrid el pasado miércoles en el Teatro Apolo, donde interviene Ezequiel Benítez con May Fernández, que eran las voces que escuchábamos, y donde también están dos maestros de los cantes de Jerez y de Cádiz, el maestro Juan Villar y Tomasa Guerrero La Macanita. Un gran disco con grandes voces. Caí Jerez.
Soy Tomasa La Macanita, soy gitana y me dedico al arte, que es cantar.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
ya lo habíamos venido anunciando, la exposición Vidas Gitanas acaba de inaugurarse en Alcalá de Henares y podrá visitarse hasta el 11 de marzo en el Colegio San José de Caracholo de la Universidad de Alcalá. Vidas Gitanas, recordemos, es un proyecto de la Fundación Instituto de Cultura Gitana y de Acción Cultural Española, proyecto que viaja a la historia de los gitanos españoles, dando a conocer su gran legado histórico, artístico y sus numerosas influencias y aportaciones al patrimonio cultural de nuestro país.
La muestra la componen más de 300 piezas que narran pues 6 siglos de la historia de los españoles gitanos. La muestra quiere reconocer y poner en valor las aportaciones romaníes a la cultura española. De esta forma, contribuye a combatir unos estereotipos ancestrales que todavía perduran en torno a la minoría más antigua, más numerosa y más representativa de nuestro país.
Esta exposición Vidas Gitanas está comisariada por Joan Oleaque y Joaquín López Bustamante. Enhorabuena, Joaquín.
Muchas gracias, Manuel.
Y reúne más de 300 piezas entre fotografías históricas y contemporáneas, audiovisuales, objetos etnográficos y documentos que muestran la pujanza cultural de un pueblo heterogéneo, pero orgulloso de su gitanidad compartida. Un pueblo que mira a un futuro que no es ajeno a los profundos cambios sociales de nuestro tiempo y en el que destacan nuevas manifestaciones artísticas y también el emergente protagonismo de las mujeres gitanas.
Y este ya es el cuarto año de recorrido itinerante de Vidas Gitanas después de haber pasado por museos de ciudades como Granada, Madrid, Valencia, Alicante, Lisboa, Budapest y Viena.
Yo ya he tenido la oportunidad de verla en Madrid. Es una exposición absolutamente recomendable en el Madrid, en el cuartel del Conde Duque, en el Centro Cultural hoy del Conde Duque, pero ahora la tenemos también en Alcalá de Henares, que también es Madrid, y de verdad que yo la recomiendo porque es tan entrañable, está hecha con tan buen gusto y con tan de corazón, tanto corazón ahí y tantas ganas de expresar, que de verdad que, ya digo, es muy recomendable y te doy la enhorabuena, Joaquín, porque se nota el trabajo concienzudo y
pues
exhaustivo.
Muchísimas gracias, compadre. Nos vamos a ver en Alcalá de Henares, pero vamos a seguir hablando un poquito más de Vidas Gitanas, porque también tiene una hermana pequeña, una versión gráfica de esta exposición.
Sonidos, por ejemplo, de una pelota contra un frontón, del hacha de una iscolari contra el tronco, sonido de un yunque, sonido también de un cajón flamenco, son sonidos que nos llevan hasta la capitalidad cultural San Sebastián 2016. Su lema es Culturas para convivir, el CAR Vitxeco. También Vidas Gitanas va a estar allí.
Ahí estará esa versión gráfica de Vidas Gitanas en esa programación que se llama Culturas para convivir. La muestra estará en el Centro Cultural Ayete y podrá visitarse desde el 12 de febrero hasta el 10 de abril.
Una versión gráfica de Vidas Gitanas que también ha recorrido mundo, ha estado en el Centro Cultural Español de Miami y también ha pasado por el Mes de la Cultura Gitana de Mérida.
Vámonos, Manuel.
Vámonos.
Y nos vamos a ir a Euskadi y claro os lo contaremos. Os contaremos cómo va Vidas Gitanas en el País Vasco.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Y dejamos momentáneamente la cultura para cumplir con lo prometido la semana pasada, que era hablar de política. Y es que la cosa está animada, ¿eh?
Estos payos me queman, estos payos me queman, estos payos me queman, estos payos me queman.
Que si la Aguirre promete democracia, a mí me suena a mierda con tumaca. Otros pendientes del corte de coleta, a ver qué lía el jambo Albert Rivera. No me convence el aire de ninguno, mucha palabra y no matan el hambre. Que se interesa el cambio de partido y nadie piensa que esto es un desastre. Saturado de todo, tanta piratería, se te quitan las ganas de seguir creando tu vida y la mía. Y eso no me complace, tengo filosofía. No me cuentes historias y deja de hablarme, calienta mi clima. Saturado de todo, tanta piratería, se te quitan las ganas de seguir creando tu vida y la mía. Y eso no me complace, tengo filosofía. No me cuentes historias y deja de hablarme, calienta mi clima.
La trova gitana nos dice que están saturados. Ellos son Frasquito, Salomón Motos y nuestro amigo Remache de Albacete. Saturados de todo, dice. No sé si Pedro Aguilera Cortés, politólogo, realmente está saturado o esta situación que estamos viviendo. Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Es para ti, como decíamos al principio del programa, una situación de lo más interesante como licenciado en ciencias políticas.
Bueno, pues ya tengo el corazón partido, ¿no?, en esta situación. Por un lado, como ciudadano, tengo cierto hartazgo de la situación de desigualdad social, de la situación en la que se encuentran miles y millones de familias en este país, pero como politólogo, pues nos encontramos con una situación bastante común en el resto de Europa y que, digamos que ahora la democracia española pues pasará la prueba del algodón sobre su madurez o no. Y hemos de entender que lo que ha ocurrido en las últimas 10 legislaturas, con pequeños cambios o con negociaciones que siempre han sido colaterales con lo que en la ciencia política se conocen como los partidos de ámbito no estatal y un partido estatal que gana o que gana la mayoría con escaños y votos suficientes para negociar con este tipo de partidos. Ahora mismo el escenario que tenemos es un escenario bastante más fragmentado, donde tenemos partidos, llamémosles, como decía Juan de Dios, clásicos. Tenemos nuevos partidos emergentes que están ocupando un espacio que quieren, además, que quieren conquistarlo y que traen propuestas que podemos estar de acuerdo o no, pero que son más imaginativas de las que hemos tenido en los últimos 30 años, y con una cantidad de debates o una cantidad de elementos de discusión sobre el tablero que impide que haya un acuerdo entre las fuerzas si no nos sentamos y empezamos a pensar en negociación a lo grande, en negociación pues a la misma categoría que se discute, o de negociación y pacto que se discute en los países, digamos, más del norte, como puede ser Dinamarca o Suecia, o incluso en un ámbito con no tantos partidos, pero sí con un sistema de circunscripción mucho más reducido, que hace que incluso diputados y diputadas de un mismo partido voten en contra de lo que dicen sus líderes, como es el caso inglés, marca, ¿no? Eso ahora mismo aquí es completamente nuevo, y para una persona que le apasiona la ciencia política como a mí y le gusta el marketing electoral y el sistema de partidos políticos, pues yo ya era hora, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que llegase una situación como la que tenemos.
Hay partido, como aquel que dice, ¿no?
Exacto,
tenemos partido,
pero ojo, porque puede ser que el partido tengamos que repetirlo, ¿no? Y eso es un elemento que está...
En cualquier caso, estamos en un momento muy, muy interesante. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Bueno, primo mío, gitano Pedro Aguilera Cortés, politólogo, experto en ciencia política. ¿Cuándo tienes cierta vocación desde joven por este tema? ¿Cuándo hay un momento en que tú dices a tu familia, papá, yo quiero ser politólogo?
Bueno, la verdad es que viene de familia, y de familia, digamos, oculta, ¿no? Mi abuelo, por parte de mi mamá, llegó a ser comisario de las aguas en Elche y fue un republicano confeso, un miembro del Partido Socialista, activista, que sufrió cárcel y que además se libró de la muerte por los pelos, ¿no? Todos me dicen que viene de ahí, ¿no? Porque por la familia de mi padre, en paz descanse, nunca ha venido ninguna vocación política, ¿no? La verdad es que cuando era más pequeño, yo recuerdo estar sentado en casa viendo la 2, que en aquella época solo había dos canales, viendo el debate de investidura, y recuerdo aquella frase de Manuel Fraga sobre el precio de los garbanzos, ¿no? Y estamos hablando de hace más de 30 años de esto, ¿no?
De las muchas frases históricas de don Manuel.
Exacto, ¿no? Una amiga mía aquí en Cataluña, que tiene cargos políticos, se queda muy asombrada porque soy una de las personas que ve Canal Parlament, ¿no?, que es el canal de televisión del Parlament de Cataluña, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que soy un rara avis. Me gusta lo público, me gusta estar por las necesidades de las personas. Me gusta el bien común, y sobre todo me gusta que los gitanos y gitanas de este país seamos parte de ese bien común desde la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones, y que esas decisiones sean también decisiones que afecten al resto de la sociedad en igualdad de condiciones y oportunidades, y por ahí viene
nunca,
la política.
¿Nunca has tenido, después de tantos años analizando, investigando la ciencia política y sobre todo la última etapa de la democracia de nuestro país, nunca has tenido la tentación de participar activamente en política como candidato?
Sí, alguna vez he tenido la vocación, pero afortunadamente se me pasa rápido. Entonces, a mí me gusta más trabajar desde la base, como bien sabes, ¿no? Yo trabajo en una ONG, he trabajado en el sector social desde los últimos 15 años, antes trabajaba en temas de recursos humanos. Me gusta mucho el contacto con la gente, y esto es algo que el sistema político español olvida, ¿no? Y quizás el inglés es todavía más cercano, ¿no? El sistema de circunscripciones, cómo los partidos políticos enmarcan las tomas de decisiones, la disciplina de partido, obligan a las personas que se dedican a la política a ser muy obedientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, no se puede ser obediente en todo. Yo soy de los que piensan que las personas somos animales políticos, como decía Hobbes, y que es imposible ser obediente todo el rato y neutral durante todo el tiempo, ¿no? Y esto en el sistema actual es difícil.
Tenemos nosotros una prueba para nuestro politólogo gitano. Queremos que escuches, Pedro, un testimonio y después te vamos a preguntar por él si lo conoces o no. Vamos a escucharlo.
Con el deseo sincero de que voten ustedes favorablemente mi proposición, agradeciéndoles la humana y calurosa acogida con que mis palabras han encontrado eco en todos ustedes, espero realmente que el día de hoy sea un día de luz en el camino de la población gitana española. Y mi despedida en esta mi primera novata intervención parlamentaria sea con el saludo gitano que yo tantas y tantas veces oí a mi abuelo, pobre gitano inculto y analfabeto, allá en la provincia de Cádiz. Que yo les deseo de todo corazón salud y libertad. Muchas gracias.
Imagino que no hará falta que te dé muchas pistas, Pedro, pero era el 7 de junio de 1978.
Efectivamente, julio del 78, el discurso de Juan Diego Ramírez Heredia ante las Cortes. Aunque, si me pides un discurso del Chache Juan de Dios, de todos los que ha llegado a hacer en su amplísima trayectoria política, yo me quedo con dos. Uno es el de la revocación de los tres artículos del reglamento de la Guardia Civil en el que se perseguía a los gitanos simplemente por el hecho de que fuésemos gitanos. Y el segundo, me quedo con un discurso de una intervención muy breve en el Parlamento Europeo contra la mano derecha del señor Le Pen de aquella época, creo que fue en el 91, no recuerdo la fecha, en el que con un humor extraordinario le dice que los muros del Parlamento Europeo no soportaban unos carteles racistas que habían colocado más cercanos al señor Le Pen. Uh-huh. Y provoca una carcajada en el Parlamento, pero a la vez hace una denuncia de la tendencia racista de Le Pen de aquella época, total y absoluta, con la virtud de hacerlo en un minuto, ¿no? Que eran las réplicas, que es el tiempo que tiene un eurodiputado para hacer una réplica a otro eurodiputado.
También, Pedro, yo añadiría otro discurso de Juan de Dios, otra intervención de Juan de Dios en el Parlamento Europeo. Recordemos que fue el primer diputado en las Cortes Españolas, pero también el primer europarlamentario. Y otra intervención en contra, en este caso, de Jean-Marie Le Pen, al que tenía enfrente de su escaño, pues fue lo más gitano del mundo. Fue una sarta de maldiciones. Que están en el diario de sesiones del Parlamento Europeo y que, como yo he bromeado alguna vez con el propio Juan de Dios, creo que acuñó un nuevo género parlamentario que podríamos llamar la maldición parlamentaria.
Sí. Pero lo ha hecho alguna otra vez. Yo recuerdo en el primer summit europeo gitano en Bruselas, que lo inauguró el presidente de aquella época, Barroso, junto a George Soros, echándole maldiciones al comisario de justicia de la época si no hacía políticas en favor de la comunidad gitana y poniendo un público, poniendo en pie a todo el público.
Sí, bueno, sí. Y además, Pedro, había momentos en los que en estos contextos, pues estos grupos de la ultraderecha defendían y hablaban sobre esas cuestiones del negacionismo en el Holocausto. Yo creo que la intervención esta de la maldición parlamentaria viene de una de esas intervenciones, ¿no? Pero ya que estamos hablando de Europa, Ramírez Heredia ya no es diputado, fue el primero. En este momento, como decíamos la semana pasada, la comunidad gitana, que es la minoría más importante y más numerosa y también más representativa de Europa, europeos natos, que decía Günter Grass, está infrarrepresentada en la Cámara Europea. Solamente hay, Pedro Aguilera, dos gitanos, un gitano y una gitana, en el Parlamento Europeo en este momento, ¿no?
Sí, y además parece que es nuestro techo, ¿no? Parece que dos diputados o diputadas es el máximo al que hemos llegado, ¿no? En la anterior legislatura nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Estábamos representados por Livia Jaroka y por Victoria Mocacci, ¿no? Las dos húngaras, creo, ahora no, sí, las dos eran húngaras y además una por el partido por el Partido Popular, digamos, y el otro por la Alianza para la Democracia. Bueno, si viviéramos en un mundo proporcional, y ya que hablamos de representación, la Cámara Parlamentaria Europea tiene ahora mismo 751 diputados y diputadas, y que representan algo parecido a 400 millones de europeos. Si existen 12 millones de europeos en Europa, pues si hacemos las sumas y restas, pues nos tocarían a unos 20 diputados o diputadas, más o menos, ¿eh? No tengo la división hecha, pero va por aquí, ¿no? Y tenemos dos. Y las claves que podemos aplicar por esta infrarrepresentación, como tú bien has dicho, son diversas. La primera es el tema del acceso a las listas, ¿no? Al ser un sistema de listas cerrado, acceder a las listas con la posibilidad de salir elegido a través de la ley electoral para la comunidad gitana, para los candidatos y candidatas gitanas, es difícil, ¿no? Por el sistema. También pasa aquí en España y tiene que ver con un término inglés de que los partidos políticos hacen una línea de acción llamada catch all party, que es coge todo lo que puedas, ¿no? Coge todo lo que puedas de la sociedad y colócala en tus listas, pero colócala de tal manera que permita que tú puedas seguir manteniendo tu liderazgo, ¿no? Y eso coloca a las minorías, coloca a los grupos con menos representación en la sociedad, los coloca siempre al final de la lista y con escasas opciones de salir elegido. La segunda es la falta de visión de muchos líderes gitanos y gitanas en que Europa se juega en un ámbito diferente, donde ser gitano es muy importante, pero no es una ideología, ¿no? Y aquí creo que la persona más inteligente ha sido nuestra prima Soraya Post, ¿no? Soraya Post ha sido capaz de ser cabeza de cartel, creo, y además lo ha sido sin renunciar a su gitanidad, pero sumando su feminismo y sus políticas sociales, ¿no? Su deseo de trabajar en las políticas sociales y a través del ecologismo, ¿no? Claro, esta manera, ¿no?, de agrupar intereses hace que los señores, como decimos nosotros cuando hablamos entre nosotros, vean a un candidato o una candidata gitana no solo por su origen étnico, sino también por lo que pueden aportar, que es básicamente lo que ha hecho Podemos con nuestra prima Guru en Salamanca, ¿no?
Estuvo con nosotros la semana pasada, justamente.
Es básicamente esto, ¿no? No es solo poder ser cabeza de cartel o aparecer en un número en las listas por el hecho de que seas gitano o gitana, sino por todo lo demás que además puedes aportar en favor de la sociedad desde la ideología y el punto de vista que defiende tu formación política, por supuesto, porque esto es básico, ¿no? Alguna vez hemos oído a personas, ciudadanos y ciudadanas, algunas también gitanas, que entran en política simplemente para estar ahí o para tener representación o, como dijo una persona, para hacerse rico, ¿no? Bueno, esta persona llega a ser ministro. Quiero decir que es complicado planteárselo solo desde un punto de vista de ser o no, de ser gitano o ser gitana.
Y Pedro,
aportar algo más.
Y una ahora que comentas esto, ¿crees factible que algún día exista un partido político gitano, no ya en España, sino europeo también?
Bueno, en Europa existen diversos partidos políticos gitanos, ¿eh? Yo tengo una teoría, pero no la tengo contrastada. Y mira, esto a lo mejor podría ser en el futuro si los jóvenes que están subiendo y que algunos están muy interesados e interesadas en la ciencia política también, pues si quieren plantearse algún tema de estudio más intenso. Tiene que ver, en España un partido político étnico, a pesar de que ha habido dos intentos, el primero fue el Partido Nacionalista Caló en Cataluña, y el segundo fue la Alianza Romaní. Es muy difícil que tengan, que puedan conseguir representación por dos elementos clave. El primero, el sistema electoral y la ley de ONS y el sistema de listas cerradas, ¿no? Que provoca, primero, la ley de ONS, el sistema electoral está pensado para partidos de ámbito estatal y partidos mayoritarios, ¿no? Básicamente un bipartidismo desigual, que era lo que se planteaba al inicio de la democracia española. El segundo es que, aunque no está estudiado, no está analizado, yo sí que tuve la oportunidad de ver en una mesa electoral en un barrio gitano de Barcelona, tuve la posibilidad de ver una lista de electoral, ¿no? Un censo electoral de esa mesa, donde había, yo podía identificar, no podía identificar su militancia étnica, pero pude identificar algunos apellidos que me resultaban muy muy conocidos, ¿no? Y en esa lista había un alto índice de abstención, personas que habían decidido no ir a votar, no tomar parte por ninguna opción. Si a esto le marcas que estaríamos hablando de un partido gitano donde la primera opción sería el reconocimiento de la identidad gitana, el reconocimiento gitano, etcétera, tendría pocas posibilidades de éxito en el resto de la población.
De todas formas, Pedro, hay algunos teóricos, gitanos y gitanas, estudiosos también de este tema, que sostienen que sí que podría ser factible, en virtud de que las elecciones europeas son una circunscripción única, pues presentar una candidatura al Parlamento Europeo, y ahí sí podía haber posibilidad de encontrar, de sacar representación, ¿no?
Sí, esta es la que te quería, en esta quería poner cierto énfasis, pero me gustaría también clarificar otro elemento que provoca que sea difícil, ¿no? Que es lo que se llama el corte electoral, ¿no? Que en las elecciones generales es el del 3% y en las autonómicas y municipales del 5%, ¿no? Que tú debes de conseguir un 5% o un 3% de votos en tu circunscripción para poder ser elegido. Esto, según como lo planteemos, puede ser difícil porque, bueno, si a lo mejor hablamos de Andalucía, podría ser mucho más fácil, pero por ejemplo si hablamos de Lleida y Girona aquí en Cataluña, sería muy muy complicado. Estos son los elementos que marcan el hecho de que sea difícil. Y hay otro elemento vital, otro elemento que no es de fundamento teórico, pero sí que está en la consciencia. Tiene que ver con el hecho de que en España se ha construido un estado del bienestar, que podemos criticarlo más, podemos criticarlo menos, pero existe. Y se ha planteado siempre que el modelo de participación de la comunidad gitana en los procesos de toma de decisiones o los procesos que afectan a la propia comunidad se ha hecho siempre a través de mecanismos paralelos al Parlamento, ya sea a través del Consejo Estatal, ya sea a través de la creación de políticas públicas, de mesas consultivas. Se ha hecho a partir de ahí, y ahí la base de la que se nutre no es el voto, no es que los gitanos y gitanas podamos votar a nuestros representantes en esas mesas, sino que la base es la asociación, ¿no? Las asociaciones, el modelo asociativo. Y esto, yo, desde mi humilde opinión, creo que ha marcado que el modelo asociativo se haya desarrollado bastante, se haya desarrollado mucho en el Estado español, y que la lucha política se haya quedado un poco más para auténticos convencidos y convencidas, ¿no? Como Juan de Dios, Silvia Manuel, bueno, diversas personas que están ahí, pero que el tema asociativo sí que ha plantado muchas más alternativas. En Europa del Este, sobre todo con las nuevas democracias, ocurría justamente lo contrario. La comunidad gitana, para acceder a los recursos, para acceder a los órganos de poder, a los órganos donde se toman decisiones que afectan a los ciudadanos y ciudadanas día a día, no podía hacerlo a través de esos canales, digamos, paralelos, porque no existían. Y entonces, ¿cuál fue ¿Qué es lo que hicieron? Pues se plantaron como partidos políticos, ¿para qué? Para ocupar poder y para poder influir en la toma de decisiones en la medida que podían. Por eso a veces en la Europa del Este muchas personas se sorprenden porque hay diversos partidos gitanos y están ahí intentando funcionar con sus problemas, con sus batallas, con sus discusiones, y por ejemplo en Francia, en España, en Italia, en el Reino Unido, en Holanda, Dinamarca, no hay ningún partido étnico. Incluso Alemania, que también tiene una representación importante de comunidad gitana, o en Polonia, no existen estos partidos étnicos.
Vamos a despedir a nuestro invitado, a Pedro Aguilera Cortés, con una segunda prueba. La primera la superó, vamos a ver si supera la segunda.
Hay quien maneja mi barca aquí.
Pedro Aguilera Cortés, politólogo, en 30 segundos, ¿te atreves a hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir en España?
Bueno, me atrevo a hacerlo, pero...
¿Quién va a manejar la barca,
¿no? Bueno, yo creo que habría que plantearse... Hablaba con un amigo mío sobre qué va a pasar, y habría que plantearse cosas como la que dice el método Harvard de negociación, ¿no? Que habla de separar a las personas de los problemas, de concentrarse en los intereses y no en las posiciones, de ser capaz de conseguir beneficios mutuos y sobre todo trabajar por criterios objetivos. Eso ahora es muy complicado porque, como se suele decir, va a ser nuestra primera vez. Y lo explico rápidamente si tengo tiempo.
20 segundos.
El Partido Socialista ha dicho no a la investidura de Rajoy, y además ha dicho no incluso si pasa como en Cataluña, que el cabeza de lista decide retirarse. El Partido Socialista, para ser investido, necesita los votos de Podemos y otros partidos, y además la abstención de Ciudadanos, cosa que también es complicada. Y además hay un tema ahí que afecta, y es que Podemos coloca el tema del referéndum en Cataluña como algo innegociable, y el Partido Socialista coloca el tema del referéndum como algo también innegociable, pero desde el otro punto de vista, de que no hay nada que votar. Va a ser complicado, pero si me dices, yo veo más fácil ahora mismo una posible investidura de Pedro Sánchez que de Mariano Rajoy. Y también veo que es muy probable que si no hay un pacto de última hora, como aquí en Cataluña, podamos ir a elecciones de nuevo. Un nuevo partido, como hemos dicho.
Quedaríamos casi que a la deriva. En fin, gracias Pedro Aguilera Cortés por estar con nosotros este ratito, esta noche.
Gracias Pedro, bueno, primo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, si aciertas te llamaremos, ¿eh?
Venga, y si no también, hombre.
Si no también. Gracias Pedro, un abrazo.
Un abrazo.
Revista de Arte y Cultura Romaní, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, Radio 5 y Radio Exterior de España.
La política, desde luego, nos interesa, pero lo que realmente nos pone en este programa es la cultura, y a ella volvemos ahora con esta interesante guitarra que nos llega desde Jerez de la Frontera. Es la guitarra de Javier Patino. Y Y esta composición pertenece a su segundo trabajo discográfico que hoy queremos presentar. Se titula Oro Negro. Javier Patino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por este trabajo.
Pues muchas gracias y encantado de acudir a vuestra llamada.
¿Por qué Oro Negro, Javier?
Pues Oro Negro, pues porque me gusta el nombre y quiero representar todas las cosas buenas que han ocurrido y han pasado en mi vida. Todos los recuerdos y cosas, todo siempre en el sentido agradable de la vivencia que he tenido. Oro Negro también es una ciudad de Brasil y no sé, me llamó la atención el nombre y por eso le puse Oro Negro a este trabajo.
Javier Patino, buenas noches, ¿cómo estás?
Hey, buenas noches, Joaquín.
Bueno, no veas cómo está la guitarra de Jerez de la Frontera, ¿eh? Yo creo que está viviendo un momento muy, muy especial, porque sois grandes nombres que estáis llevando el toque de Jerez de diferentes escuelas, pero tanto tú como tus compañeros Manuel Valencia, Manuel Parrilla, Diego del Morao, Antonio Higuero, ¿tú crees que estamos en un momento especialmente bueno de la guitarra flamenca en Jerez, no?
Yo la verdad que pienso que sí, porque hay un ramillete, como tú bien dices, con bastante característico, cada uno sonando muy distinto, y quizá está floreciendo ahora el trabajo de muchos años hacia acá. Entonces ahora pues nos encontramos con muchos guitarristas, la verdad que sí.
Cuando hablamos de toque de Jerez hablamos de distintas influencias, de la escuela de Morao, de la escuela de Parrilla, pero en tu caso sí que vemos esas influencias, y tú así lo has reconocido, pues de otro grande de la guitarra jerezana, Gerardo Núñez, y por supuesto del maestro Manolo Sanlúcar, ¿no?
Sí, por supuesto, además de la que has mencionado anteriormente, que el toque característico de Jerez que llevamos por bandera, ¿no? Entonces la realidad es que sí, es verdad que hoy en día, como nos exigen composiciones, pues quizás desarrollamos esa facilidad de componer, y bueno, resulta que al final pues cada uno tiene una cosa que contar y un estilo distinto.
Jerez de la Frontera en el mundo del flamenco siempre ha tenido, digamos, ha sido una marca, digamos, de calidad relacionada sobre todo con el cante, pero hay que decir que es verdad que ha habido muchísimo cante, pero también ha habido mucho baile y muy bueno, y mucha guitarra y muy buena, como está diciendo Javier Patino, pero obviamente en ese ecosistema artístico Javier Patino no podía dejar de pensar en voces gitanas de Jerez.
Sí, por supuesto. He pensado, bueno, llevo tres voces, entre las que está Jesús Méndez, Tomasa Guerrero La Macanita y El Londro, que creo que son tres voces muy especiales, a las cuales le estoy súper agradecido. Siempre ha sido pensando en lo que es el cómo acoplarlo al tipo de música que yo he querido hacer en este disco, ¿no?
Me llama Dolores, llámame Lola. Me llama Dolores, llámame Lola. Que ese nombre en tus labios se va a amapola, se va a amapola. Que ese nombre en tus labios se va a amapola, se va a amapola.
Thank you.
qué maravilla de guitarra, Javier. Y es que frente a esa guitarra, bueno, que tiene su gusto y su personalidad, la guitarra clásica, esa guitarra de falseta entre cante y cante, tú lo que propones, quizá, y eso es lo que te pregunto por tu trabajo a la hora, tu gran trabajo como compositor, ¿no? Para grandes bailaores, notamos como un interés especial en trabajar con tu guitarra creando ambientes, creando atmósferas, creando conceptos más amplios que la sencilla falseta, ¿verdad?
Sí, la verdad que a la hora de hacer el disco lo he querido hacer ver que es una obra y que todo tiene una coherencia y una dinámica, que es lo que intento conseguir, y solamente eso.
Vamos
a la hora de dejar el disco, que sea como obra, no solamente falsetas o palos distintos.
Vamos a escuchar un poquito más de estas bulerías en las que canta Jesús Méndez y en el que además hay un coro que está sembrado. Patino, qué cosa más bonita y más flamenca esto, ¿eh?
Sí, la verdad que representa bastante a mi tierra, ¿eh? Es una bulería bastante jerezana, que es lo que he querido mostrar, y la verdad que estoy muy contento de ella.
Ese coro del Londro tan gitanísimo y esa poderosa voz de Jesús Méndez. Y también hay que resaltar, Manuel, que nos hemos olvidado de que en esta producción tan cuidada al detalle, pues hay otro magnífico artista que prácticamente está en todos los temas, que es Cepillo de Sanlúcar, el gran percusionista.
Sí, la verdad que Cepillo, desde el principio que tenía en mente de hacer este trabajo, pues la verdad que quería hacerlo con él. Aparte de que es de lo mejor que hay, es bastante amigo de siempre, y la verdad que he tenido la oportunidad de llamarlo y ahí ha estado en todo momento, claro. Es de agradecer también.
Dentro de nada se presenta este disco Oro Negro de Javier Patino en el Festival de Jerez, es así, ¿no?
Sí, en el Festival de Jerez hay un ciclo que se llama Toca Toque, creo que se llama, y en el cual tendré la oportunidad de presentar mi disco, y nada, ahí estaremos. Es el día 2 de marzo en una sala que...
¿En la Sala Paul?
Sí, la Sala Paul.
¿Y quién te va a acompañar en ese especial concierto de presentación?
Pues la verdad que llevo... quiero hacer lo que es el disco en directo y lo llevo a todos, vamos. Pues tengo la suerte de contar con Tomasa Guerrero La Macanita, Jesús Méndez, el Londro. Después llevo el chelo de José Luis López, el saxo de Diego Villegas y las percusiones de Cepillo y Raúl Botella.
Casi nada, formación de lujo para presentar Oro Negro en el Festival de Jerez el 2 de marzo en la Sala Paul.
Pues muchas gracias, sí, sí, Javier Patino, por estar con nosotros este ratico, esta noche, y que te deseamos muchísima suerte con este ya tu segundo trabajo discográfico, de verdad, muy bonito. Enhorabuena, Javier.
Pues muchas gracias y aquí me tenéis cuando para cuando queráis y buenas noches.
Estaremos ahí contigo el día 2 de marzo.
Muchas gracias, ¿eh?
Nos quedamos con la guitarra de Javier Patino, ahora también con el cante de Tomasa La Macanita. Gracias, Javier, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Ay, alfarero, tú que giras como nadie a la ruedecilla del tono. Armo un botillo nuevo para la agüita de mi pozo, para recordarte siempre que beba agua poco a poco. Alfarero, tú que giras la ruedecilla del tono. Armo un botillo nuevo para la agüita de mi pozo, para recordarte siempre que beba la agüita poco a poco.
Una música de lujo para deciros ya adiós. Hoy Andrés Romero ha estado en la realización técnica, como siempre en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Nosotros os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y desde luego siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Alfarero, tú que giras como nadie a la ruedecilla del tono. Armo un botillo nuevo a la agüita de mi pozo, para recordarte siempre que beba agua poco a poco. Alfarero, tú que giras la ruedecilla del tono. Armo un botillo nuevo a la agüita de mi pozo, para recordarte siempre que beba el agua poco a poco. Alfarero, tú que giras como nadie a la ruedecilla del tono. Armo un botillo nuevo para la agüita de mi pozo, para recordarte siempre que beba agua poco a poco. Alfarero, tú que giras la ruedecilla del tono. Armo un botillo nuevo para la agüita de mi pozo, para recordarte.